noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
¿Qué tal? Bienvenidos a Fórmula Financiera ya en este lunes 29 de diciembre del 2025. Los saluda José Yuste. Interesante lo que pasó en este año con Seibanco, con Intercam, con Casa de Bolsa Vector, una investigación del Departamento del Tesoro, del FinCEN, por lavado de dinero, que nunca se pudo comprobar. Y es lamentable esto porque en el caso de Seibanco, bueno, era un banco que iba muy echado hacia adelante, nos los va a comentar precisamente Salvador Arroyo, que es el exconsejero delegado de Seibanco, de lo que habían hecho, y pues es una lástima, nunca se les comprobó nada, pero pues tuvieron que vender el negocio. Se lo contamos aquí al entrevistar a Salvador Arroyo.
Esto es Fórmula Financiera.
Platícanos si Banco, sin una sola prueba de que estuvieran haciendo operaciones de lavado de dinero, pues ya desaparece. Cuéntanos.
Muchísimas gracias, Mari Carmen. Muy por el contrario, el agradecimiento es a ustedes, a Marco, a Pepe, a quienes abrazo con un enorme cariño, a todo tu auditorio. Efectivamente, como bien señalas, Mari Carmen, pues ha sido una decisión muy dolorosa, pero también muy responsable en beneficio de nuestros clientes, de nuestros empleados y demás. Y también, como bien lo señalas, sí, al día de hoy, desde el día 25, hace 110 días, del día 25 de junio, no ha habido ninguna base adicional que respalde los señalamientos que en su momento se hicieron a través de la orden del FinCEN.
No ha recibido las pruebas que exigió al Tesoro de Estados Unidos y, sin embargo, pues la circunstancia llevó a que pues dé este sacrificio de tres instituciones mexicanas. Cuéntanos tus puntos de vista al respecto, Salvador, por favor.
Como lo señalaba Mari Carmen, por todos estos años, casi 30 años de vida conjunta con este programa, con ustedes tres, sí. Y bueno, efectivamente, como señalas, he hecho un señalamiento el 25 de junio. Al día de hoy no hay ninguna prueba adicional, como lo han señalado las distintas autoridades. Sí, pudo haber habido algunos señalamientos administrativos, pero nada que nos haya vinculado con todos los nombres, con todos los señalamientos que el día 25 señaló el FinCEN. Ha sido una decisión por demás dolorosa, la estamos afrontando con una enorme responsabilidad, con un tema en beneficio del sistema en conjunto, de la mano con nuestras autoridades, pero bueno, no ha sido nada sencillo. Fueron casi 20 años o un poquito más de 20 años construyendo este proyecto, un proyecto que venía hasta el 24 de junio funcionando perfectamente bien, con una enorme responsabilidad. Pues ha sido un golpe muy, muy doloroso, pero pues sí, tenemos que velar por los intereses de todo el mundo.
Desde luego, Salvador, te saluda José Yuste. Estamos platicando con Salvador Arroyo, exconsejero delegado de Seibanco. Te mando un fuerte abrazo, Salvador. En efecto, eres un gran amigo, conocemos tu trayectoria. Fue impecable, muchas veces vimos los casos de Seibanco, platicábamos de otros bancos del sector financiero, en fin, nos ha sorprendido esto igual. Y sí, estamos llegando al 20 de octubre, estamos que el 15, el 20 de octubre, que supuestamente dirá el Tesoro FinCEN si hay algo, no hay nada, pero no hubo nada. Pero mientras que no hay nada, no hay la acusación solamente, no he encontrado ninguna culpabilidad, y solo con esa acusación ustedes tuvieron que vender ya buena parte de un negocio en marcha, que tenían fideicomisos, como sabemos, tenían el tema del banco, lo están ya liquidando. De aquí en adelante, Salvador, y conociendo al grupo, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Qué se queda? ¿Van a mantener Seibanco como marca comercial o ya tiene un riesgo? ¿La van a mantener como casa de bolsa, casa de cambio, o se van a cambiar a otros? ¿Qué van a hacer de aquí en adelante, Salvador?
Mira, mi estimado, la vida nos afronta situaciones. Vamos a continuar con la cara en alto. O tú sabes, esto fue un gran proyecto de vida de muchos de nosotros, de más de 3.000 empleados, sí, o por los cuales estamos velando y por los cuales esperamos ninguno de ellos salga con un mayor perjuicio del natural de perder su empleo, pero que salgan todos con su liquidación. Hemos caminado de la mano también buscando que los clientes, que los ahorradores, y dándote algún dato concreto, el 99.40%, como lo señalaba el viernes la gente, el presidente del IPAC, con ustedes, están cubiertos. Solo 197 clientes no tienen el 100% cubierto. Y vamos a esperar un poquito de tiempo a ver cómo se acomodan las cosas y cómo retomamos el tema. La Casa de Bolsa sigue en pie. La Casa de Bolsa nunca fue objeto de un señalamiento por parte de la autoridad americana. Y esperamos, bueno, poder continuar de una u otra manera en ese caminar a lo largo de la vida.
Qué bueno, Salvador.
Pero ustedes tienen activos, a diferencia de Intercam, que vendió todo, se quedó con el cascarón y le vendió todo a Capital Bank. Ustedes, por un lado, vendieron el negocio fiduciario Multiva, por el otro creo que la cartera automotriz a Bancoppel, y parte, no sé si toda, de la división cambiaria se pasó a Bancaul, o no sé si nomás algunos de los operadores. Pero, ¿qué va a pasar? Ustedes ahorita que los empleados van a estar protegidos. Ustedes tienen activos, tienen sucursales, tienen una muy grande en Palmas, tenían una muy grande también en, no sé si ya la vendieron o no, en Mariano Escobedo. Tenían varias sucursales. ¿Estas forman parte de los activos? ¿Los van a vender para pagarle a los trabajadores, a los acreedores? ¿Cómo va? ¿Y el fisco? ¿Cómo van a hacer?
Como se señaló por parte de la Junta, de la Comisión y del Papa, a partir de el viernes, el minuto 1, estamos sujetos a la liquidación. El cargo de todo esto, esos temas que comentas, Mari Carmen, está a cargo del liquidador. Tanto lo que era la presidencia del Consejo, los administradores, los miembros del Consejo, los accionistas, los que éramos funcionarios, estaremos trabajando de la mano del liquidador a efecto de sacar el mayor provecho en beneficio de los empleados, en beneficio del el costo que ha tenido el IPAP, que ya el viernes se lo señalaban. Y bueno, pues vamos un poquito adelante. Solamente precisar, nunca tuvimos o nunca existió un acuerdo con ninguna tercera institución respecto a trasladar pasivo laboral o trasladar empleados. Cada uno de nuestros ejecutivos, cada uno de nuestros colaboradores es libre de proceder como ellos deseen. No ha habido ningún acuerdo, no hay nada, a diferencia de en alguno de los otros bancos señalados, en donde hubo un acuerdo, en donde alguna institución de primer nivel tomó a su cargo el pasivo y laboral y se llevó a los empleados.
Claro, Salvador Arroyo, exconsejero delegado de Cibanco, ¿a cuánto llegó a ascender el valor de Cibanco hasta antes de estas severas acusaciones? Y hoy día, si tenemos algún parámetro del valor que alcanzó al cierre de estos 105 días, 110 días después de la acusación.
Te doy algunos datos muy breves y muy concisos en beneficio de la audiencia. Sí, a junio del 2025, 5 días después del señalamiento, teníamos 120,000 millones de activo, 18,000 millones de cartera, 38,000 millones en captación, y al cierre de agosto, que es la última cifra oficial reportada a la comisión, comparados con los 120,000 millones de activo, solo estaban 70,000 millones del activo. La cartera había caído de 18,000 a 7,000 millones y la captación, sí, de cerca de 40,000 millones a solo 10,000.
No, pues sí, era un golpe muy fuerte, desde luego fue un golpe muy fuerte. Oye, van a mantener, ya nos decías, Salvador, van a mantener ustedes Casa de Bolsa, van a mantener Casa de Cambio, ¿qué van a hacer ahí?
Mira, la Casa de Bolsa es una institución que no fue parte de la orden, la mantiene la controladora de CI, y vamos a proceder, estamos en un proceso de evaluación en coordinación con nuestras autoridades, de evaluación de un cambio de control. En la medida que podamos ir avanzando, pues iremos informando al público.
Oye, ¿con qué te quedas, Salvador? Esta experiencia única en el sistema financiero mexicano, porque yo digo que es una tremenda injusticia, ¿con qué te quedas?
Me quedo, mi querida Mari Carmen, con una enorme satisfacción de lo que hicimos a lo largo de cerca de 20 años en este proyecto, y con una enorme tristeza derivado de la manera en que este proyecto, esta apuesta, estos clientes, estos empleados apostaron con nosotros por un futuro, y desafortunadamente derivado de un evento que hasta el día de hoy sigue sin tener una base que nos diga. Ha habido más de 10 auditorías mexicanas, americanas, internacionales, que nos ha llevado a la conclusión de que no había, hasta ahora por lo menos, ningún señalamiento, claro, en torno a la esta es una, ustedes verifican, si en nuestro público verifican lo que era la hora, claro, son señalamientos muy genéricos, sí, que no, sí, tenemos ningún elemento más allá de lo que dice la propia orden.
Claro, Salvador.
Publicar el día primero.
Salvador, muchísimas gracias por tomar la llamada.
Salvador, un abrazo.
Gracias, Salvador. Gracias. Arroyo.
Gracias a ustedes, muchísimas gracias por tanto.
Gracias, muy buenas noches. Vamos a un corte, regresamos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Bueno, pues la ley de amparo ha generado incertidumbres, por eso entrevistamos en el año a Claudia De Buen, la expresidenta de la Barra Mexicana de Abogados, donde en efecto el no tener una suspensión para el amparo, pues obviamente no te puedes defender, y entonces no tienes una defensa frente al Estado, y sí genera, y sí puede generar un freno a las inversiones. Se lo contamos aquí al entrevistar a Claudia De Buen.
Esto es Fórmula Financiera.
Oye, pues te buscamos porque tú, una característica que tienes es que sí sabes aterrizar los temas legales, y que nos platiques sobre esta ley de amparo y la retroactividad, que supuestamente, según Morena, no es retroactiva, pero todo indica que sí, pero quién sabe, pero si es procesal o no. Pero pues si hay un elemento de retroactividad, cuéntanos.
Sí, mira, del tema específico de la retroactividad, resulta que ahora, y es importante tocar este punto antes, la suspensión ya va a estar sumamente limitada. Un amparo que no suspenda los actos reclamados mientras se investiga no sirve para nada, ¿no? Porque entonces se ejecuta. Si van a extraditar a una persona, pues la van a extraditar porque no se suspende. Si van a estropear una casa, pues la van a tirar porque ya no hay suspensión en varios de los puntos, pero en la mayoría, ¿eh? Entonces, la suspensión es la peor afectación y el interés legítimo. Ahora, lo de la retroactividad, ¿qué sucede con la retroactividad? Cuando son actos procesales, no se podrán aplicar la retroactividad a los actos que ya se llevaron a cabo. Por ejemplo, la presentación de una demanda, de tal forma, la contestación, las audiencias. Pero si a la mitad del juicio de amparo entra en vigor, que ya va a entrar en vigor, pues seguramente lo van a publicar mañana, pasado mañana, y está, digamos, entre la suspensión provisional y la suspensión definitiva que iba a ser, la daban por hecho que sí se iba a otorgar, pues ya no se va a otorgar. Entonces, el tema es muy delicado, muy, muy delicado, porque ya se pueden disfrazar, digamos, como si fueran temas procesales, cuestiones que sí pueden afectar el fondo, es decir, los derechos de las personas. Entonces, si hay una mala intención en este artículo, si no, no hubieran insistido tanto, que se dicen, oye, pues es que si es procesal, no hay retroactividad. No hay retroactividad porque pues lo que ya sucedió y eso nos lo puede afectar. Pero en este caso sí puede haber retroactividad, puesto, pero sí va a haber retroactividad y sí puede afectar, puesto que son temas que están suspendiendo el acto reclamado mientras el juicio de amparo se decide.
Claudia de Buen, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Claudia.
Marco, muy bien, muchas gracias, Marco.
Gracias, buenas igualmente. Claudia, platícanos un poco respecto del impacto que tendrá esto para los sectores productivos, para las empresas, para las industrias, para las pequeñas y medianas empresas, porque sin duda, aunque es un efecto claro y directo en contra de los derechos humanos en general, los que tienen negocio, los que tienen empresas, pues tendrán una menor capacidad de defensa, pero cuéntanos, por favor.
Sí, mira, de acuerdo a la jurisprudencia, las personas morales, o sea, las empresas, también tienen derechos humanos. Entonces, afecta a todas las personas por igual, personas físicas o personas morales. Ahora bien, las personas morales ya no van a poder obtener la suspensión de los actos, porque la reforma dice literal que todas aquellas personas morales o personas en general que tengan, que funcionen a través de una licencia, una concesión, una autorización, no se les va a poder suspender el acto reclamado. Imagínate, una miscelánea que tiene, que la clausuran por cualquier tontería, digamos, o una cuestión de sanidad, lo que sea, y no va a poderse suspender y no va a poder trabajar y no va a poder pagar a sus proveedores, ni a sus trabajadores, ni a nadie, entonces va a quebrar. Y como esa van a quebrar un montón de empresas pequeñas y medianas, las grandes puede ser que aguanten un poco más, pero ya ninguna persona moral, o sea, empresa que trabaje a través de licencia, concesión o autorización, van a poder obtener la suspensión del acto reclamado. ¿Qué sucede? Que si, digamos, vamos a ponerse en el peor de los casos, ¿no? Pues la pena de muerte, a una persona que ya sé que en México no hay, pero si hubiera pena de muerte y no se suspende mientras el amparo dura, pues van a matar al sujeto, aunque después se descubra que no era el culpable, ¿me explico? Pues más o menos así van a matar un montón de temas. Es muy grave, es un retroceso brutal, yo sí estoy muy preocupada porque ahora sí se nos viene encima una total ingobernabilidad. Imagínate, o imagínense ustedes lo que pueda pasar si no tienes la protección de que los actos que provienen de las autoridades y que sean violatorios de los derechos humanos se puedan regresar al lugar, al estado en que se encontraban. ¿Ya no?
Sí, claro. Te saluda José. Y usted, Claudia, ¿cómo estás? Qué gusto. ¿Cómo te va?
Pepe, muy bien.
Qué gusto saludarte. Oye, Claudia, y además esto lo aderezamos pues con la reforma judicial, ¿no? Con los nuevos jueces que vienen de elección, que son muy proclives a la autoridad, de por sí no vas a poder tener suspensión y ya no te vas a poder defender la autoridad, y un juez proclive a la autoridad, bueno, pues ahí sí casi entrégales las llaves, ¿no?
Sí, mira, te van a congelar tus cuentas porque decide la autoridad que tú estás lavando dinero. Y resulta que no eres tú, que es un homónimo que se llama como tú. Y en México hay muchos casos así. Y entonces tú dices, oye, juez, yo no soy. Yo no tengo ni idea de qué me estás hablando. Ay, sí, tienes razón, pero no puedo hacer nada. Porque el amparo no va a suspenderse. Entonces tú te tendrás que esperar hasta el punto donde manden a remate los bienes. Y en ese momento sí vamos a poder decidir si son tus cuentas o no las que teníamos que haber congelado. Nada más que ya pasó un año y medio.
Pero
ya
ahí también implicaría para tu vivienda. Si te quieren expropiar tu vivienda acusándote de lo que sea, pues ahí lástima, Margarito, ya te la quitamos.
Ya te la quitamos, ya la utilizamos para hacer un parque que no era ni necesario. Entonces sí, ¿y qué va a suceder con la Corte? Bueno, primero, esta ley es inconstitucional. ¿Por qué? Porque hay un principio que se llama de progresividad, es decir, todas las leyes tienen que ir progresando, tienen que ir mejorando para la protección de los derechos humanos. Y esta va al revés. Estamos como en el siglo XIX, que el amparo era individualista. Ahora los amparos colectivos van para atrás, pero bueno. Resulta que además de que es inconstitucional por algunas otras razones, va a haber muchísimos amparos en contra de la ley. ¿Quién lo va a resolver? Un amparo, quiero decir, acciones de inconstitucionalidad. ¿Quién las va a resolver? La Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo las va a resolver? Adivinen.
A favor. Sí, claro. En este sentido, Claudia, me imagino que todo esto va a impactar en el de por sí alicaído nivel de inversiones que tiene México.
Claro, imagínate la inseguridad jurídica. Es algo brutal. Ahora sí, si con la reforma del Poder Judicial se fueron hasta la cocina, ahora sí ya esto ya no tiene, de verdad no tiene nombre, ya no va a haber Estado de Derecho, para que me entiendan, no va a haber protección de los ciudadanos en contra de las violaciones y de los excesos de las autoridades.
Sí, claro.
Esa es la realidad.
Es que esa es la realidad, eso es lo que va a pasar. Y en efecto, te lo comentaba Mari Carmen, fíjate que con las inversiones, ¿por qué no crecemos? ¿Por qué no hay inversión privada? Bueno, pues esta es una de las razones. Tenemos un problema de reforma judicial que de por sí generaba incertidumbre jurídica y con esto, bueno, pues se van a frenar más. Oye, y hablando de inversiones, ¿tú crees que esto, que esta reforma sí tenga nombre y apellido, Claudia?
Bueno, desde luego, Salinas Pliego es uno de los nombres, ¿no? Y otro es Andrés Manuel López Obrador, enojadísimo porque le echaron para atrás todas sus leyes que eran totalmente inconstitucionales. Entonces, pues sí, claro que está enojado. Tiene nombre y apellido, desde luego. Son esos dos casos, porque lo han dicho los propios legisladores, no lo estoy inventando yo, ¿no?
Pues, Claudia, muchísimas gracias.
Claudia, muchas gracias. Qué gusto, Claudia.
De nada, les mando un abrazo a los tres y a todo el público, desde luego.
Gracias.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, pues hubo preocupación desde luego en la industria de bebidas por el impuesto, el IEPS, que muy pronto ya va a entrar en vigor, el IEPS a bebidas azucaradas, a los refrescos y a las no azucaradas también, a todos les pusieron ese IEPS. Y nos los cuenta Andrés Maciú, quien es el director y presidente de MexBeb, la Asociación Mexicana de Bebidas, de esto que pues ellos consideraron injusto, por más que pelearon que no hubiera, además, en las no calóricas, que no tenía caso, no tenían un problema las no calóricas, que no hubiera impuesto, pues se lo pusieron aún así. Pero bueno, vamos a escuchar lo que nos dice Andrés Maciú.
Esto es Fórmula Financiera.
Oye, pues ha estado tú muy activo y qué bueno, pues alertando sobre las implicaciones que va a tener este impuesto, incremento al IEPS, a los refrescos y a los productos light. A los refrescos light, no a los productos, a los refrescos, porque no es a todos los productos a azucarados. Yo decía hoy que de qué te sirve no echarte una coca de dieta si te vas a echar a comer una torta de milanesa con frijoles y crema y todo lo demás. Y además frita la milanesa, sabrás en qué tipo de aceite. Entonces, pues, te engorda más la torta de milanesa, sin lugar a dudas, que el refresco light. Pero pues sí tiene un impacto recaudatorio, sí se quiere recaudar dinero y sí es cierto que la obesidad es uno de los principales problemas epidemias ya en México. A ver, ¿qué nos puedes decir al respecto?
Gracias, Mari Carmen. Efectivamente, nos sorprendió mucho la presentación del paquete económico y nos generó una profunda preocupación por esto que tú comentas. Primero, por la magnitud del incremento a la cuota existente de IEPS a bebidas saborizadas, aquellas que están adicionadas con azúcares, que representó un impacto del 87%, que ya es un impacto muy fuerte, es un incremento mayor que va a pegar fuertemente en el bolsillo de las personas, especialmente de las de menos recursos. Pero también nos sorprendimos mucho porque se establece un nuevo impuesto, que es el que tú mencionas, a las bebidas sin azúcar o sin calorías, a estas bebidas o refresco cero o light que ustedes conocen. Y sobre todo, que nos llama mucho la atención porque si el objetivo es como se ha planteado, un objetivo de salud, pues con esta medida de grabar a estas bebidas sin azúcar, pues está desincentivando la reformulación de los productos para y la oferta también que se pudiera ampliar de productos sin calorías o sin azúcar, que es una tendencia global para que el consumidor tenga más opciones sin azúcar y sin calorías, de acuerdo a su estilo de vida y a sus preferencias y para atender sus necesidades. Y sobre todo porque están señalando que el ingrediente que tienen, que es un edulcorante no calórico, pudiera generar un impacto a la salud. Y aquí hay que decirlo claro, los edulcorantes no calóricos pues son de los ingredientes sujetos a las investigaciones más exhaustivas a nivel global. Cientos de estudios científicos respaldan su seguridad para consumo humano dentro de una ingesta diaria admisible, ¿no? Y por eso pues, la FDA, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, nuestra propia COFEPRIS los han reconocido como seguros para el consumo humano. Entonces eso definitivamente nos llama la atención y eso dista de ser un impuesto tendiente a un tema de salud. Pero además, también vemos que es una medida plenamente inequitativa e ineficaz. ¿Por qué inequitativa? Porque está concentrando toda la carga fiscal en el 5% de las calorías que consumimos los mexicanos, que son las bebidas saborizadas.
Que ahí déjame interrumpirte, Andrés. Si subes el impuesto, ¿realmente evitas el consumo de bebidas saborizantes? Esto a mí no me queda muy claro si sí o si no.
No, Pepe, fíjate que la experiencia mexicana y también la evidencia internacional, primero te platicaré de la mexicana. En México llevamos con este impuesto a bebidas saborizadas desde 2014, ya tiene 11 años este impuesto, y en la práctica pues no ha cambiado los patrones de consumo, y a lo largo de este periodo pues ha seguido creciendo la obesidad. Incluso a nivel global, este tipo de políticas públicas han sido evaluadas y rechazadas como una recomendación permanentemente por la ONU, por sus agencias, incluso por la propia Organización Mundial de la Salud, que no lo han querido reconocer como una política o una intervención costo efectiva para mejorar la salud de las personas. Entonces, eso demuestra que no que esto no sucede así. Y te doy un dato, o sea, en los últimos 30 años, el consumo per cápita de refrescos o de bebidas saborizadas se ha mantenido constante, ha crecido muy similar al crecimiento poblacional, y en el mismo periodo, el tema de la obesidad y las enfermedades no transmisibles ha crecido considerablemente más. Esto nos muestra pues que no hay una relación directa entre el consumo de bebidas saborizadas y estas enfermedades. Y tiene que ver con lo que decía Mari Carmen, porque si concentran la carga fiscal, este 5% de bebidas, únicamente ahí, pues están dejando al otro 95% restante, que son los alimentos y las demás fuentes de energía. Pero tenemos que entender que este es un problema multifactorial, no nada más es de la parte que ingerimos en términos de calorías, sino también la quema calórica, los estilos de vida, claro. En fin, y una serie de factores que influyen en esta situación, ¿no?
Por ejemplo, los niños, ya en las escuelas está totalmente prohibido la venta de cualquier tipo de refresco, y en la mayor parte de las escuelas, sobre todo públicas, no hay bebederos de agua potable. Entonces tú como mamá o como papá, o le das una botellita de agua a tu hijo porque no va a poder comprar un refresco, que eso me parece bien, por cierto, en las escuelas, pero no hay agua, no hay bebederos, entonces sale más caro el agua o que le lleves, o que le hagas tú mismo tu agüita de limón o tu agüita de no sé qué, endulzada con azúcar, porque los niños no se van a tomar un agua de limón que no esté endulzada, y si la stevia y esto te dicen que que vas a quedar menso y te va a dar un infarto y no sé qué, pues van a endulzarla con azúcar, va a ser casi lo mismo que se toma en una coca.
Así es. Y bueno, a ver, pero esta medida, pues que realmente establece un impuesto, pues lo que se está buscando el gobierno es subir los precios de este producto. Sí. Los precios van a subir de manera significativa, un 15%, porque esa es la intención, ¿no? Subir el precio para que consuman menos, pero por el otro lado quieren recaudar para temas de salud, ¿no? Pero esto al final del día también se traduce en impactos socioeconómicos pues muy importantes. Primero, es un impuesto altamente regresivo, le pega principalmente a las personas de menos recursos. Obviamente esto disminuye su poder adquisitivo y no nada más va a tener un efecto, digamos, en la industria de bebidas, sino en el resto de las industrias van a tener menos recursos para gastar en otros bienes y servicios. Por otro lado, pues está...
Pero a ver, ahí no hay una contradicción, Andrés. Tú dices que no va a tener un impacto en el consumo. Si no va a tener un impacto en el consumo, si va a tener un impacto recaudatorio, pues no se van a ver afectadas ni las tienditas ni el resto de las industrias, porque los mexicanos vamos a seguir comiendo refrescos aunque te cueste más.
Sí, pero al pagar más por el refresco vas a tener menos recurso para destinarlo a otros bienes y servicios, ¿no?
Uh-huh, claro.
Entonces tiene un efecto mucho más...
Ahí tú consideras, Andrés, que se están satanizando los refrescos. Nos decías, bueno, del refresco de la obesidad solo corresponden un 5% de los refrescos. Para la autoridad debe ser más, ¿no? Por lo que dicen, por lo que entiendo. ¿Ustedes creen que solamente es el 5% de refrescos los que tendrían en dado caso responsables de la obesidad?
Sí, a ver, esos son los datos que arrojan las cifras de la FAO y del CEPAL de, uh-huh. del consumo de los mexicanos, del consumo calórico de los mexicanos. El otro 95 pues corresponde a alimentos y otras fuentes de energía, y esa información es pública y es incluso reconocida por la propia autoridad sanitaria en México. Pero más allá de eso, aunque seamos solamente el 5%, nosotros sí compartimos la preocupación del gobierno por lo que está pasando en términos de salud y estamos conscientes de ello, y es un problema complejo, multifactorial, y nos necesita a todos los sectores y actores. Tenemos que atender esto de manera integral, decidida, conjunta, y en el caso de nuestra industria, pues queremos también ser parte de la solución, y lo hemos venido haciendo desde hace muchos años. En los últimos 10 años hemos disminuido el 30% de las calorías de nuestros productos, y hoy en día ya la oferta de productos que hay en el mercado, el 55% son sin azúcar o sin calorías. Se han hecho fuertes inversiones en innovación, en reformulación de productos, en fin, pero con este tipo de nuevos impuestos que están planteando para las bebidas sin azúcar, pues se desmotiva todo esto, ¿no? Entonces es donde nos cuesta trabajo entender por qué, si están buscando una política de salud, se concentran únicamente en este 5% de las calorías, lo cual pues, es inequitativo y va a ser ineficaz, además de los impactos socioeconómicos que va a tener hacia adelante, ¿no?
Pues yo imagino que también es por el impacto inflacionario. En el caso de los refrescos es su solo producto. Si empiezan a creer chocolates, gansitos, van a aparecer una marca, pastelitos, galletas, helados, hasta el chocolate Bienestar tiene azúcar, aunque sea usado con miel, tiene calorías. Y entonces van a decir, bueno, si empezamos a subir el IEPS a todos los productos que engordan, pues nos vamos a quedar nada más con verduras y lechuga y pechuga, como digo yo, ¿no? Carne y verduras y frutas. Todo lo demás son carbohidratos.
Claro, y a ver, y hay que decirlo con todas sus letras, no hay alimentos o bebidas buenos o malos. El asunto es el exceso o cómo hacerlo de manera responsable y en balance. Pues obviamente no nada más es lo que ingieres de calorías, sino cómo las quemas, sí. Qué está pasando con la actividad física, el sedentarismo, el uso excesivo de los dispositivos electrónicos, el hecho de que hoy por temas de seguridad o por falta de espacios públicos, pues ya no salimos a la calle o al parque,
no hay lugar, sí, esto es multifactorial realmente el tema de la obesidad, tienes toda la razón, pero bueno, nos agarra la guillotina.
Gracias, Andrés.
Andrés Maceo Fernández, presidente de MexBev, Asociación Mexicana de Bebidas, gracias, Andrés.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, pues la ley de amparo siguió dando mucho de qué hablar sobre el tema, desde luego, donde pues es una ley que pues para muchos sí está haciendo estragos en las inversiones porque no se van a poder defender fácilmente frente al Estado. Entrevistamos a Francisco Burgoa, él es especialista, un abogado constitucionalista. Francisco, lo que nos dice de esta ley de amparo, esta reforma que pues desde luego no gustó a organismos privados.
Esto es Fórmula Financiera.
Pero ahorita pues está esta nueva ley del amparo, esta ley que es una ley totalmente declarada Sheinbaum. ¿Qué opinas, Francisco?
Aunque este tema es de suma importancia para todas las personas, sin embargo, es muy técnico. Y esa es la parte, digamos, que no es fácil luego, con palabras sencillas, poder explicar exactamente de qué se trata y cuáles son los riesgos que yo veo. Porque esta iniciativa que presenta la presidenta Sheinbaum justo el 15 de septiembre, cuando estábamos ahí ya preparando los manteles para las fiestas patrias, se presenta esta iniciativa que, si leemos la exposición de motivos, es verdaderamente convincente el hecho de que se quiera hacer más accesible el amparo, más ágil el amparo, considerando que el amparo es el principal escudo que tenemos las personas para hacer frente a cualquier acto de autoridad. y frente a ello decimos, bueno, indudablemente el amparo, que es muy técnico, se requiere que se haga más accesible para todas las personas. Pero ¿qué es lo que pasa con esta iniciativa? Que lejos de fortalecer el amparo para las personas, se está haciendo un amparo más protector de la autoridad, del Estado. Y es ahí donde llega ahí, digamos, el debate dentro de lo que es ya todos estos foros académicos, redes sociales.
Pero, Francisco, te interrumpo. ¿Cómo está haciendo eso? Porque en efecto uno se ampara frente al Estado. Cuando hay un abuso por parte del Estado, te puedes amparar, es la defensa que tiene un ciudadano frente al Estado. Pero ¿en qué momento entonces esto va en contra del ciudadano?
Bueno, simplemente veamos un ejemplo. En el caso de que la unidad de inteligencia financiera esté bloqueando nuestras cuentas, ¿quién es el que está obligado a demostrar que nuestro dinero es lícito? Somos nosotros. Resulta que ya no hay una presunción de licitud de nuestro dinero. Simplemente la UIF nos va a bloquear nuestras cuentas y nosotros tenemos que demostrarle al juez que ese dinero es lícito, cuando la UIF tendría que demostrar que el dinero es de procedencia ilícita. Entonces ahí ya hay un tema que se está inclinando más hacia el propio Estado. Y estos, digamos, son parte de los distintos puntos que estamos comentando. O, por ejemplo, hay algo que se conoce dentro del amparo como el interés legítimo. Y en el caso del interés legítimo, resulta que se está adoptando a criterios jurisprudenciales, pero eso va a provocar que, tratándose de este tema del interés legítimo, ya se esté obligando a que las personas tengan una afectación real, no que sea una presunción respecto de algún acto de autoridad que pueda estarnos afectando. Y eso tiene como propósito que la autoridad tenga blindado un margen respecto de la obra pública. Por ejemplo, en el caso del Tren Maya, ya no se va a poder presentar un amparo desde la Ciudad de México aduciendo un interés legítimo por afectación al medio ambiente respecto de esa localidad. Ya se tiene que exigir por parte de lo que es con esta reforma que nosotros como personas seamos los que tengamos que estar acreditando ese interés que realmente pueda ocasionar una lesión jurídica actual y diferenciada con el resto de las personas. Entonces es parte, digamos, de toda esta iniciativa técnica, pero que sí la veo yo crítica y con riesgos.
Bueno, por otro lado, lo que dice Sheinbaum y la 4T es que ha habido un abuso del amparo por parte de la sociedad y que muchas empresas recurren al amparo y impiden la ejecución de la ley y se ha cometido un abuso. ¿Eso es cierto o no?
Pues a mí me parece que es la misma narrativa desde el sexenio pasado respecto del amparo, que se ha abusado de él. Y yo creo que, si bien es cierto, puede haber casos en donde sí se haya abusado finalmente del juicio de amparo, pero no por algunos casos que pueden ser pocos o aislados, se va a hacer una reforma que, lejos de fortalecer y de hacer más accesible en términos reales el amparo, lo esté finalmente blindando y sobre todo que sea en pro de la autoridad. Por ejemplo, en el caso de que una autoridad no cumpla con una sentencia y aduzca a la autoridad una imposibilidad jurídica o material que supuestamente lo tiene que justificar ante un juez, resulta que los jueces, hoy yo no confío en los jueces y mucho menos por todo lo que ha ido pasando en el día con día de esos jueces que son electos por voto popular. Pero resulta que los jueces son los que van a decir si a su juicio sí acreditó una autoridad la imposibilidad jurídica o material para cumplir, y sobre todo ya no va a haber ninguna sanción a esa autoridad. Y en el caso de que haya alguna multa, ya no la va a pagar el servidor público de su bolsillo. Va a ser con cargo a la dependencia de donde forma parte ese servidor público.
Fíjate, es una limitación muy fuerte del amparo lo que nos estás comentando, Francisco, que viene en esta iniciativa de ley de amparo que se presentó por parte del gobierno. Oye, en el tema de amparos generales que había, que tú te podías subir a un amparo general de si una calle está mal, en fin, te subías a ese amparo, en fin, ¿se podrá seguir haciendo esos amparos generales o ya no?
Qué bueno que lo preguntas, Pepe, porque precisamente ahorita que estamos comentando esto, ese tema técnico, se establece que ya no va a haber suspensiones del acto reclamado, es decir, que se detengan esos actos de autoridad de forma momentánea y ya no va a tener beneficios para todas las personas que puedan estar bajo el mismo supuesto de afectación. Ya solamente va a ser amparo uno a uno, una persona que solicite el amparo, en dado caso, a esa persona solamente se le va a poder conceder esa suspensión. Y aquí el gran tema es, ¿y qué pasa cuando hay una afectación general hacia varias personas y no solamente a una? Yo creo que hay situaciones que va a ser muy complicado que solamente se le ampare una persona si se trata, por ejemplo, de exigir a la autoridad que esté reparando obra pública, baches, alcantarillado. Yo creo que el beneficio es obviamente hacia toda la comunidad que se encuentra cercana, pero es parte, digamos, de esta reforma que además se quiere aprobar en fast track, ya ni siquiera se quiere llevar a cabo un parlamento abierto.
En el tema de esta iniciativa de ley de amparo, ¿tú crees que la van a aprobar en fast track? Pues la verdad es que sí sería algo difícil para todos nosotros, porque la verdad es que sí te limita el amparo que tienen los ciudadanos.
Pues mira, aquí el tema es que el presidente de la Comisión de Justicia, que es una de las comisiones dictaminadoras en el Senado de la República, el senador Javier Corral, ayer manifestó expresamente que iba a convocar un parlamento abierto, a un conversatorio para que los especialistas se pronunciaran. Pero resulta que el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto, manifestó que no va a haber parlamento abierto y que eso se va a aprobar en la primera semana de octubre a más tardar. Pero luego otra vez Javier Corral insistió en el tema del parlamento abierto, es decir, pues pareciera que no se ponen de acuerdo al interior del grupo parlamentario de Morena ahí en el Senado, y como sea, yo esperaría que si hay un parlamento abierto que realmente escuchen, pero sobre todo que atiendan las indicaciones y no solamente sea una simulación, un parlamento abierto o un conversatorio público que no lleve realmente a ninguna modificación. Yo esperaría que realmente quepa un poco la prudencia en el grupo parlamentario mayoritario, con el propósito de que esta iniciativa, tal cual en los términos que se ha presentado, no sea aprobada, porque no está favoreciendo a las personas.
Esto es Fórmula Financiera.
Bueno, muchas gracias por habernos visto, si nos vio a través de YouTube y escuchado desde luego aquí en Fórmula Financiera. Los saluda José Yuste. Muchas gracias al equipo de producción, Diana Cepeda, Cindy Sánchez, desde luego Charlie González, y lo esperamos el día de mañana aquí en Fórmula Financiera.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.